Que el Señor le bendiga. Vamos, con la ayuda de Dios, a reflexionar sobre lo que significa para el pueblo de Dios la verdad. Y Dios dice que la verdad nos da libertad. Y para eso quisiera que buscáramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, y leemos del 18 al 21. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. ¿Sabe usted quiénes son los gentiles? Bueno, esta profecía usted la puede también encontrar en Isaías capítulo 42 y lee del 1 al 3. Pero aquí nos está hablando lo que Dios vendría a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y Él vino con esas cualidades y características. Dice, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, vendrá con humildad, con sencillez. Si usted conoce los evangelios, se ha dado cuenta que el Señor una vez nada más alzó su voz, cuando los mercaderes estaban vendiendo cosas en el templo, y tuvo que sacarlos con látigo, pero aparte de ello, Él fue manso y humilde de corazón. Y eso es lo que Él nos dice a los que éramos gentiles. Y hemos muerto y hemos nacido a una nueva vida, como hijos de Dios. Al conocer a Dios, nosotros le vamos a amar, le vamos a honrar, le vamos a bendecir. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí todos éramos gentiles, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad. No sé cuántos años tenga usted, pero si usted está, llamémosle, en la adolescencia, todavía no entiende. Si usted está en la juventud, puede ser que comience a entender. Y usted va a comenzar a entender si va a la iglesia, por lo menos el día domingo. Y si en casa, lo que usted oyó en la iglesia, se lo lleva y le pregunta al mayor de su casa, sin duda alguna su papá y su mamá, y usted le va a hacer esa pregunta. Y él, estoy seguro, que si realmente él dejó de ser gentil y ahora es cristiano, le va a explicar con la palabra, con amplitud, quién era él, qué hacía, cómo Dios lo llamó, lo cambió y le ha dado nueva vida. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, porque sin Dios nosotros nos perdemos, porque todo el mundo está bajo el maligno. Imagínese, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿quién fue el primero que se le apareció a Eva para decirle que Dios estaba mintiendo y que comieran del árbol que Dios había dicho que no comieran? Génesis capítulo 3, usted va a leer, que les hizo la oferta. si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso, lógicamente, le agradó, le ilusionó a Eva y vio el árbol y se fue, corrió, comió y compartió con Adán. Y ambos cayeron. Y usted puede leer ahí el proceso de cómo Dios fue cuestionando a Adán, a Eva, a la serpiente, para darles el juicio, porque habían hecho una actitud en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es de que todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros, si no tenemos la guianza de Dios, si no hemos nacido de nuevo, si no estamos escudriñando las Escrituras, lógicamente vamos a ser perdidos. Le estoy hablando de un joven, alguien que tenga ya de 16 años para arriba, y póngale que usted se sigue considerando joven a los 35. ¿En qué piensa? ¿O en qué pensaba? Si yo le contara en qué pensaba, yo iba a la iglesia, pero iba a la iglesia porque me llevaron de niño, y de niño me gustó oír las historias, y eso me motivó. Pero cuando me fui de mi casa a estudiar, me separé de mi padre por 6 años. Llegaba a las vacaciones, un mes, y luego volvía a estudiar. Y cuando yo estaba estudiando, sí iba a la iglesia, por casualidad, iba, pero no entendía, porque escrito está, estaba afanado, interesado en las cosas que se ven. ¿Para qué? Para llegar a tener un título, para creerme más que los demás, para tener dinero, para pasear, para darle gusto a mi carne, porque no había nacido, no había entendido. Y hermano y hermana, si usted tiene hijos, usted tiene la responsabilidad ante Dios de ser el guía, el consejero, el sacerdote, el que va a guiarle, porque en el mundo estamos bajo el orden del maligno que vino a matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios, que es Jesucristo, vino para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, Dios quiere que nosotros, y no nos vayamos a confundir, porque la palabra nos dice en el peligro que estamos los que ya estamos en la iglesia, que ya tenemos decenas o décadas de estar en la iglesia. El diablo está viendo de qué manera nos jala, como lo hizo con el Señor Jesucristo. Lo tentó 3 veces para ver si él caía y lograba destruir la obra de Dios. A nosotros también nos sigue tentando para que nosotros nos olvidemos de Dios y comencemos a gozar las cosas de este mundo. Y para ello, yo quiero que busquemos en 2 de Pedro, capítulo 2. Vea en el peligro que nosotros estamos como hijos de Dios. Dice de la lectura del verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga, entienda, Esta es la situación que nosotros, como hijos de Dios, estamos atravesando. Entonces, nosotros no nos debemos de atener, no nos debemos de dormir. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin y esto fue escrito recién el Señor Jesucristo partió. Y aquí el apóstol Pedro le está diciendo a los seguidores, y nosotros somos seguidores de Dios y queremos llegar al final, pero hay el peligro de caer por el engaño, por la avaricia, por la codicia, por la concupiscencia. Hermanos, realmente el camino de Dios es un camino de santidad, es un camino de temor, es un camino de valor. ¿Valor por qué? Porque es la muerte, la sangre de Cristo que nos ha justificado y nos está preparando a través de su palabra, y con la palabra nos alimentamos para crecer y fructificar, porque Dios lo que quiere ver en nosotros es que haya una multiplicación de la salvación y de la vida eterna. Si usted no lo está haciendo, aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted predique dentro de la iglesia, pero si fuera de la iglesia usted se avergüenza del evangelio, como dice Romanos capítulo 1, porque es el apóstol Pablo dice esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para que todo aquel que en él crea, tener fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es un misterio. Cuando uno no está en el camino de Dios, uno le llama a la vida, póngale los 100 años que llegue a tener sobre la tierra. Pero, ¿y quién le va a hacer caso a usted a los 80 años? La Biblia dice que lo más que vamos a vivir son 80 años. Pero si usted ya vive 81, vaya a pedir trabajo y nadie le va a dar. Pero si usted está en el camino de santidad, Dios le va a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ayudar, para orientar, para aconsejar a aquellos que todavía no han madurado, aquellos que todavía no han entendido la sana doctrina, porque uno muere, pero tiene que nacer de nuevo, tiene que ser bautizado, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, para que ya no sea uno solo, sino que ya es Dios con uno, en uno. Eso es lo maravilloso que Dios hace con nosotros. Pero eso se va entendiendo cuando usted está oyendo y el Espíritu le va dando el discernimiento. Y usted permanece, aunque haya que pasar luchas, pruebas. El Señor nos dice a sus hijos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Busquemos en el consejo que Dios nos da en el libro de Deuteronomios. Vea usted cómo Dios le habló al pueblo de Israel. En el capítulo 4 y verso 5, oiga lo que le dijo a los israelitas, que Dios los rescató, los salvó de 400 años de esclavitud en Egipto. Usted sabe esa historia. Pero ¿qué le dice Moisés al pueblo de Israel? Dice en el verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿No cree usted que vale la pena decir gloria a Dios? Aquí está la victoria. La cosa es que lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, nos lo dice a nosotros ahora. Ellos iban a pasar a la tierra prometida, a Canaán, pero el Señor Jesucristo vino posteriormente a la obra que hizo Moisés, y usted sabe que varios, o la mayoría, quedaron postrados porque no fueron agradecidos con Dios, ni fueron temerosos de Dios, y sabían los mandamientos. Los enseñaban a los muchachitos, a los niños, pero ellos no los cumplían. Entonces Dios los fue eliminando, y solo fueron entrando aquellos que fueron temerosos, como Josué y Caleb, y aquellos niños que oyeron los mandamientos, guardaron los mandamientos, los pusieron por obra. Eso que hizo Dios con el pueblo de Israel, lo está haciendo con la iglesia. La iglesia hoy está conformada por los israelitas, el pueblo escogido, que han recibido a Jesucristo como el Mesías. Y nosotros como iglesia, en una unidad, israelitas convertidos y gentiles convertidos para formar la iglesia. Por eso dice que nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza, porque Él murió y nos justificó. Esto lo puede leer usted en Romanos capítulo 5. ¿Qué nos dice? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, hizo su ministerio en los tres últimos años, y comenzó escogiendo a los discípulos, y fue acusado, y fue enviado a la cruz, y ahí en la cruz todavía lo acusaban. Pero ¿qué hizo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, oyeron la palabra, pero no la creyeron. Entonces, si usted está oyendo la palabra, no sé cuántos años tiene de estar llegando a la iglesia, usted debe de creer la palabra. Y si usted cree la palabra, usted va a vivir la palabra. Y una de las misiones es que nosotros tenemos que continuar ahora anunciando, eso dice, las buenas nuevas de salvación y la herencia en la vida eterna. Si usted no lo cree, es su problema, pero yo sí lo creo, y les hablo a aquellos que se acercan a oír que esa es verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora oyendo, entendiendo y viviendo mediante el Espíritu lo que Dios dejó dicho en su palabra. ¿Por qué? Es la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias a Dios por lo que Dios hace en favor de todos los que Dios ha llamado, ha escogido, a tal grado que dice Romanos 8, oiga esto, qué lindo, Romanos 8, 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, metidos en Él, en su corazón. ¿Por qué? Porque dice, el que permanece en Él, dice, él dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y si usted me está oyendo y usted no lo está haciendo, ¿qué pasaría si nos afrontamos a un temblorcito que fue el 4 de febrero de 1976. Quizá algunos de ustedes lo recuerdan. Murieron 25,000 gentes de este país. Y ahora todos temblando porque viene la pandemia. porque viene el coronavirus. ¿Y por qué están temblando? Porque no conocen a Dios, porque no aman a Dios. Y Dios le dice a su pueblo, a través de su siervo, el apóstol Pablo, dice él en Filipenses capítulo 1, dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, hay que vivir como Cristo vivió. Él vino, y no vino a hacer dinero, no, Él vino a dar su vida, a darnos el ejemplo, a darnos la palabra, a darnos el Espíritu. Hermanos, ¿no cree usted que es grandioso Dios? Pero hay que entender, y hay que hacer la voluntad que Dios nos ha dado. Le invito a buscar, quizá usted ya lo sabe, pero vamos a hacer un comentario así un poco rápido de lo que Dios le dio al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 20 nos da todos los 10 mandamientos. Puede leer usted del verso 1 hasta el verso 12, pero solo me voy a concretar, a extractar la lectura. Dice, Dios dice al pueblo de Israel, te saqué de las tinieblas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No honrarás, no harás imágenes. No te inclinarás a ellas. Yo soy tu Dios. Pero ¿qué dice el verso 6? Éxodo 20, 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Me detengo y piense usted, ¿sabe los mandamientos? Los está guardando, que Dios le ayude, mi hermano y mi hermana, porque Dios es grande, porque Él cumple su promesa. Pero saltémonos al versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ellos iban a Canaán. Nosotros como iglesia y los israelitas convertidos vamos a ocupar cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Porque una de las señales del fin del mundo es que aquí hay violencia, hay injusticia, hay mucha ciencia, y el diablo está engañando. ¿Con qué? Pues tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ya nosotros ya leímos que si nosotros tenemos a Dios y Dios está con nosotros, vamos a ser un pueblo santo y entendido. Esa es la diferencia. Por eso es de que la gente nos aborrece, porque no vamos en las carreras que ellos iban antes. Dios nos ha cambiado la mente, el corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y por eso ahora vamos en contra de la corriente. Y por eso dice que vamos a ser aborrecidos. Pero ¿de qué me importa? Ahí sí que ¿qué me importa? Que todo el mundo me aborrezca. Sí, Dios me dio a su Hijo a morir para salvarme. Yo voy a amar a Dios para amar aún a estos que me aborrecen, porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos enemigos, pero Dios vino y nos perdonó. Y ese es el Espíritu, esa es la palabra que nosotros tenemos para que la gente que no conozca a Dios se dé cuenta que realmente vale la pena ser amigos de Dios. Ahora le pregunto, ¿usted es amigo de Dios? Usted creo que estuvo en la introducción del mensaje pastoral. Y ahí estábamos leyendo nosotros cómo Dios nos habla que nosotros tenemos que buscar amigos. En el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, muy bonita esta enseñanza que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. Es interesante entender lo que dice en el verso 12. Este es mi mandamiento. ¿Recuerda Éxodo? Ahora, aquí dice él, sintéticamente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hay un punto. ¿Para qué? Para meditar. ¿Usted está amando como Cristo le amó? ¿Usted perdona? ¿Usted soporta? ¡Qué cosa más maravillosa! Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. O sea, Dios nos está enseñando cómo debemos de conducirnos en este mundo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¡Qué cosa! ¡Qué regalo el de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus amigos! Usted, si es un estudiante, cuando uno estudia, pues dice por ignorancia que son sus amigos, porque estudian juntos, porque juegan juntos, porque hacen cosas guiadas por el maligno, y por andar emparentados, apareados, pues se van entrelazando y se ayudan, pero para hacer cosas malas. Pero ahora nosotros nos hemos emparentado con Jesucristo, y lo que Él hizo, nosotros debemos de hacer. ¿Y qué? Él vino a morir, Él vino a darnos la verdad para estar en libertad de todo el mundo, de todas las cosas vanas que este mundo ofrece. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que tener a Dios. Usted puede perderlo todo, pero usted no va a perder la paz. Jesucristo le dice a su pueblo, a sus hijos, a sus amigos: oiga, mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Está usted así? Creed, sí, creed en Dios, creed en mí. Para eso tenemos la palabra. Este es el pan nuestro de cada día. ¡Qué cosa más maravillosa! Yo desde que fui joven estoy oyendo que la paz en El Salvador, que la paz en Nicaragua, que la paz en Guatemala, que la paz en todo el mundo. Y yo le pregunto, ¿hay paz? ¿No hay paz? ¿Por qué? Porque están bajo el maligno y él es el engañador. Pero nosotros, los que hemos nacido, pero los que hemos muerto y hemos sido bautizados, aquí estamos. Yo recuerdo, ya lo he comentado muchas veces y lo vuelvo a decir, porque habrá alguno que está como yo estaba antes. Yo le tenía pánico, terror, a saber que mi padre se iba a morir. Pero cuando conocí a Dios y el día que él se murió y lo fui a ver, Y oí que toda la gente estaba gritando, yo también grité y le dije a Dios: Señor, ayúdame, necesito tu presencia, dame entendimiento, Y lo dije gritando. Y cuando yo dije amén, vino paz a mi corazón. A las 12 de la noche fue eso. A las 4 de la tarde fuimos a enterrar a mi papá. Tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad. Y si usted me conoce, tuve una mujercita con la cual llegamos a la iglesia, nos convertimos, nos bautizamos y estábamos allí, pero Dios quiso que ella se enfermara, la probó a ella y me probó a mí. La fuimos a enterrar un día miércoles a las 4 de la tarde y el día siguiente yo estaba en la iglesia para dar testimonio, dándole gracias a Dios porque mi esposa había descansado en los brazos de su Salvador. O sea, eso es lo que Dios hace con nosotros, porque Dios es todo. Dice, eres todo para mí. Pero para eso hay que morir. Hay que vivir. Pero hay que vivir alimentándonos de la palabra. Porque Dios nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, separados de mí, nada podéis hacer. Usted puede hacer muchas cosas para la carne, para el mundo, pero para el espíritu y para el alma, allí se chocó todo. Voy a leerle un pasaje que espero que le interese a usted, a mí me gustó, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y leo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué es eso de salvar su vida? Está trabajando. ¿Para qué está trabajando? Está estudiando. ¿Para qué está estudiando? Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de ánimo como para el Señor. ¡Qué cosa más linda! Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es una pregunta para usted. Esa es una pregunta que yo entendí y la contesté. Porque Dios nos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles entonces y pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obra está haciendo usted? Pues si es para honrar y glorificar a Dios, pues adelante. Pero Dios dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y ese mí es su palabra, que es la verdad, que nos da libertad, y su espíritu que Él nos lega cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos en agua, nacemos de nuevo y comenzamos la nueva vida. Esa es la palabra que Dios le da a su pueblo. Yo no sé si usted está realmente en este camino. Si no está, crea que Dios le trajo para escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta es la verdad que Dios ha dejado a su pueblo. Leo en el libro de Proverbios, vayámonos al Antiguo Testamento, Y leo en el libro de Proverbios lo siguiente: un consejo para estos días del fin que estamos viviendo. Proverbios capítulo 23, verso 4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Se van a perder. Pero si nosotros realmente estamos en el camino de Dios, leamos lo que dice en el verso 22. Capítulo 23, verso 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es la que usted tiene en la Biblia. La verdad es lo que el Señor dijo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia es lo que Dios nos da cuando realmente oímos con fe, recibimos los estatutos, los mandamientos de Dios. Y usted dice, son muchos, sí, son muchos, pero el Señor Jesucristo nos los da de una manera inteligente y sabia, resumida. Y póngale atención lo que el Señor le dice a su pueblo, a nosotros, en el libro de Romanos, capítulo 13, lo siguiente, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Recuerda que un principal de los fariseos le dice al Señor, ¿y cuál es el principal mandamiento? Es este, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no lo está diciendo de otra manera, pero en esencia es lo mismo. No debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo está su amor? Para entender eso, hay que ser humilde. Y para no creerse mucho, está bien que estudie, pero no deje de escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí el Señor nos está enseñando. Allí mismo, vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dice de la siguiente manera: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante, eran israelitas, se acercaron para oír Y el Señor les declara, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Él no hace acepción de personas. Así como lo dijo a ellos, nos lo dice a nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos discípulos de Dios. Si nosotros permanecemos en Él. Y sus palabras permanecen en nosotros. Eso es interesante, porque nosotros de veras tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que todo lo que estemos haciendo, todo lo que querramos hacer, que tenga la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar llegando a la iglesia? Pues no importa. Pero si usted cree que Dios le habló hoy, usted puede sencillamente creer que no fui yo el que le habló. Yo solamente soy un vaso de barro que Dios ha utilizado para hablarle a usted. Y si usted realmente creyó en esa palabra, humíese, póngase de rodillas y diga: Señor, aquí estoy, perdóname, te necesito, quiero estar en el camino, en santidad, haciendo tu obra. Amén, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que Dios les guarde, esperando la venida del Señor. Amén.